puntos suspensivos con Ruth Zabaleta en Enfoque Noticias.
Ruth, qué gusto me da saludarte en este jueves. ¿Cómo te va?
Igualmente, Mario. Ya no te vayas. Ya te dije que tiembla cuando te vas.
Yo, oye, no, cuando regreso, ya ves cómo me fue.
Ay, no,
oye, hasta apagón en el aeropuerto me tocó. Qué cosa, hombre.
Ay, terrible. No, horrible. Bueno, y pasa. Los de Guerrero y en Acapulco, peor, pobres.
Oye, sí, tu tierra, qué cosa, hombre.
No, sí, hombre, sigue temblando.
Sí, y sigue temblando. Y mañana teníamos el reporte de 1 de 4 grados. O sea, que sí está bastante fuerte.
Y muy afectadas sus viviendas y las carreteras y todo.
Sí. Bueno, oye, pero me hablarás de la resolución de la Suprema Corte, que también es un sismo
que ocasionó la Suprema Corte de Justicia. Sí.
Cuéntanos, bueno, ¿cómo lo ves?
Mira, me sumo a lo que dice Poiré en la mañana respecto a que es histórica esta determinación de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo retomo algunas cosas, Mario, respecto a que no es correcto que la Suprema Corte de Justicia esté legislando en lugar de que lo hagan los legisladores, sí, que les corresponde hacer eso. O sea, me concreto, o sea, el presidente de la República, cuando se le consulta si está de acuerdo en que se trate este tema en el Congreso de la Unión porque se había aprobado en Argentina el derecho al aborto, él dijo que era un tema que se tenía que consultar, pese a que le contestaron las legisladoras en el Congreso de la Unión que ya habían consultado en Parlamento Abierto a más de 22 entidades. ¿Y por qué lo habían hecho? Porque el problema del aborto en nuestro país es un tema muy delicado que afecta no solamente a un sector de mujeres muy pobres, sino principalmente a las niñas, o sea, que se embarazan. Los datos son contundentes. O sea, primero quiero decirte que a nivel internacional se ha dado seguimiento y es escandaloso la problemática que existe respecto a este tema, Mario. Fíjate que una institución, el Instituto Guttmacher o Guttmacher, que así se escribe, hizo un análisis y, por ejemplo, de 2015 a 2019 hubo 121 millones de embarazos no planeados, uh-huh, y el 61% terminó en aborto en el mundo, ¿eh? Pero hablemos del asunto de México. En México, Mario, ya lo dijo Poiré, que solamente 4 estados de la República tienen aprobado la suspensión legal del embarazo, sí, pero lo que sí hay que mencionar es que 3 estados se acaban de sumar. Realmente quien ha estado al frente de esta importante tema ha sido la Ciudad de México desde el 2007, que en la Asamblea Legislativa se logró, a pesar de la resistencia del gobierno en la Ciudad de México, se logró despenalizar el aborto. Resulta, Mario, que aquí en el país hay, por ejemplo, en el 2019 se abrieron 717 carpetas de investigación por aborto. Hay una verdadera persecución en contra de las mujeres y los médicos que realizan los abortos. Por ejemplo, ahorita, en lo que va de enero a julio, tenemos 432 carpetas abiertas, y en donde más hay denuncias, digamos, por este delito, porque así está etiquetado en el Código Penal, así está tipificado.
Así es.
Son el Estado de México, Nuevo León, la Ciudad de México. ¿Por qué? Por la densidad de población. O sea, es donde más se denuncia a las mujeres por abortar. Pero Mario, fíjate nada más este dato. En 2018 hubo 12.523 nacimientos de niñas embarazadas de entre 10 y 14 años,
es
Mario.
Es una locura. O sea, eso es un abuso, es una... Bueno, ¿qué te diré? Una
mira, violación. Más de la mitad de ellas ni siquiera había terminado la primaria, eran niñas. Y el 82% de estas niñas, ¿a qué se dedican a trabajar? Pues a cuidados en el hogar. O sea, realmente es escandaloso, ¿no? Hay que relacionar los temas, no solamente...
Exacto.
Porque implican... Pues una situación, como tú bien lo decías, un debate muy fuerte ideológico y también religioso y de diferentes contextos, pero hay que ver también la problemática que existe en nuestro país y que no estamos siendo capaces de enfrentar. O sea, hay una violencia estructural, sistemática contra las mujeres y se traduce lamentablemente en afectar este sector tan importante y pues de indefenso de las niñas.
Exacto. Oye, sí. Y Ruth, es muy importante lo que dices, el trabajo que viene ahora de legislación, ¿no? Porque
Mario,
y de política pública, porque si no, es muy importante lo que hizo la Suprema Corte, da la línea por dónde ir, pero eso no implica política pública para crear infraestructura y atender a esas mujeres. Eso tiene que hacerse.
Pues claro, Mario, comencemos por el Código Penal Federal. Uh-huh. Es una vergüenza. El artículo 329, del artículo 329 al 332, léanlo, o sea, es un escándalo. El aborto está penalizado en nuestro país, pero aparte, si tú lees el contenido de estos artículos, te darás cuenta la gran discriminación contra las mujeres. Fíjate nada más, hay el 332, no voy a mencionar todos por cuestión de tiempo, dice, se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro lo haga abortar, pero luego dice que se da esta disminución de pena, porque son las penas más altas, lo dice en el artículo 330, pero dice, esta disminución de penas, fíjate, se da para que se compruebe que la mujer no tenga mala fama, uh-huh, que haya logrado ocultar su embarazo o que este embarazo sea fruto de una unión ilegítima. Imagínate nada más, no solamente criminalizan, sino traducen estos artículos del Código Penal, una gran discriminación, sigue habiendo una gran discriminación formal. O sea, esto debería ser declarado alerta de violencia de género federal nada más con estos artículos del Código Penal. Entonces, pues sí, claro, la Suprema Corte ya se puso, pues obviamente, una palomita, pero si no se cambia el Código Penal, pues sigue siendo una resistencia muy fuerte en los estados de la República a hacer también sus armonizaciones de sus códigos penales y a contemplar políticas públicas para atender eficientemente a las mujeres.
Pero no es tema en iba a decir en la izquierda, en el Congreso, pero ¿cuál izquierda, no? La verdad es algo, Morena no tiene agenda de izquierda, esa es la realidad. Y uno de estos temas sería importante, no está en la agenda del Congreso.
Pues se va a tener que imponer en la agenda porque ya lo puso así la Suprema Corte de Justicia, les enmendó la plana al Congreso de la Unión, vergonzosamente, lo que no está haciendo el Congreso de la Unión, que son los temas que le importan a la sociedad, los está legislando la Suprema Corte de Justicia. Y creo que es momento de que se siga se siga enfatizando esta problemática, se siga haciendo una lucha importante de todos los sectores de las mujeres, que no piensen que aquí este es el punto final, es el principio de toda la discusión que se debería estar dando a nivel nacional y que pues hay una gran resistencia para que se pueda lograr, porque imagínate nada más capacitar a los poderes judiciales y ejecutivos, y comencemos por los médicos que están objetando realmente esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues a partir de que ellos tienen pues otra ideología o están formados de otra manera en el aspecto de dar el servicio a estas mujeres. Entonces viene una discusión muy interesante, Mario, si es que los congresos locales lo retoman y si las mujeres pues siguen manteniendo esta lucha, porque ha sido producto de ellas, incluso con grandes críticas de cómo se manifiestan en la calle de manera a veces violenta, según la situación de señalamiento de algunos actores conservadores, ahora sí, ¿verdad?, conservadores, que aunque el presidente dice que los demás son conservadores, en realidad pues él no le ha dado apertura a las luchas de las mujeres. Es una lucha que se viene dando desde hace muchísimos años y que se logró consolidar precisamente cuando se comenzó a gobernar la Ciudad de México por la izquierda, que traía esas agendas.
Sí, no, y la agenda se ha metido por todos lados, desde las calles, desde la protesta, se ha metido a la vida pública de este país, se ha metido a fuerza, así que bueno, qué bueno que ha logrado hacerse así. Gracias, Ruth, seguiremos el tema, por supuesto.
Pues sí, es muy interesante, Mario. No se hizo el análisis comparativo de los estados, pero hay estados en que criminalizan hasta los médicos hasta por 10 años de cárcel y de quitarles su título de médicos. O sea, es inconcebible, pero bueno, son temas que vamos a seguir discutiendo y pues le mando un saludo al auditorio.
Muy positivo lo que hace la Suprema Corte, sin duda. Gracias, Ruth. Hasta pronto.
Gracias a ti, un beso.
Igualmente. Bien. 8:34, momento de una pausa. Regresamos, tenemos mucho más aquí en Enfoque Noticias.